Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy me quiero preguntar algo. Me lo pregunto de movida. Así.
¿Qué?
Ahí va. Ya va. ¿Para qué narramos las cosas? ¿Para qué narramos? ¿Y cómo narramos? Esa es la pregunta. ¿Para qué narramos? Y aparecen los estilos. ¿Cómo narramos lo que narramos? Y por eso convoqué a mis dos superhéroes preferidos. No, Juan Martín Giró, ¿cómo va, Juan Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Allá está Girard, que nos va a contar algunas cosas desde allí. Y mi querida Iris Ortelao, que está frente a mí. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, vos contenta de estar acá en el estudio.
Está bueno, ¿no? Bueno, porque apenas uno empieza a entender que estamos siendo, que somos seres de la palabra, aparece la palabra, aparece la narración, instantáneamente. O sea, cuando alguien le cuenta, vos sabés que fui a la casa, ya está, ya empezás a narrar, estás contando algo.
Los niños apenas adquieren el habla, claro, ya pueden narrar pequeños sucesos.
Y esta pieza que hacemos de una hora para el ciclo básico también es una narración en sí misma, diaria, con un comienzo, con un desarrollo, con una estructura, con un momento, si podés llamarlo clímax o algo allí que está como llegando al momento del desenlace y un final. O sea, evidentemente esa estructura que yo traje muy livianamente y como una forma clásica de narrar, es una manera de contar las cosas, y lo estamos haciendo desde Radio Escuela, a partir de una idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, como forma también de relato para poder llevar la información, los contenidos que son necesarios para los chicos y las chicas de todo el país en medio de esta pandemia, que es otro relato también, de cómo son las cosas a partir de que un bicho, en realidad un virus, que es una proteína, ya aprendimos eso, o un algo que nos infecta y nos enferma, y a partir de ahí todo el relato de qué hacer con eso. Y estamos esperando ansiosamente en este relato pandémico del COVID el desenlace, por favor, que sea el que todos esperamos, que es el final.
Tal cual, que llegue el capítulo final en algún momento.
El final feliz de la película, ¿no? Que creemos que va a ser feliz. Bueno, con todo esto nos vamos a meter. Voy a saludar primero a algunas radios de Jujuy, mirá. Vamos a saludar a La Voz del Cerro, 92.1, San Salvador, Jujuy, hola. Gracias. La Quiaca, Radio Nacional La Quiaca, AM560. Radio Nacional Jujuy, AM790. Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Y Ecos de mi Pueblo, Jujuy, El Fuerte. Antes que nada, Chatbot, 1132. 75-21-39, ¿qué es el chatbot? Dice nuestro robot de WhatsApp, ya conoce a muchos pibes y pibas, chicos y chicas, que le ponen el nombre y el ciclo en el que pertenecen. En este caso pones ciclo básico. Terminada la clase, el momento, el encuentro con los profes y Radio Escuela, el chatbot te manda unas preguntas con algunas pistas para jugar. Y cuanto más sabes, vas creciendo, son 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Y como son para cada nivel, te dan exactamente la respuesta para ese nivel. En este caso, hablando de cómo y para qué narramos, que es la pregunta que instalamos hoy. Y te van tirando pistas hasta llegar a la respuesta correcta. Cuando decís correcto, te dice el chatbot, te tira alguna data más, unos tips en relación a la pregunta. Es buenísimo.
Es entretenido.
Súper entretenido, te da ganas de participar. ¿A dónde? Me pregunta Iris Ortelao. Ni hablar de Juan Martín, que me dijo, por favor, decime el número de teléfono. Ya te lo digo. 11-32-75-21-39. ¿Cómo? Anote. 11-32-75-21-39. Recuerden, es por WhatsApp. Que casi no gasta datos. Básicamente no gasta datos. Divertido y para todos y todas. Empezamos así el programa y a la vuelta, ¿cómo? ¿Y para qué narramos?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
contar, uno por contar. Cuenta cualquier historia.
Cuenta cualquier historia. La Renga, ¿no? Cuenta esto. La Renga habla también de cómo y para qué narramos. De alguna manera estamos hablando. Y en el caso de la música, ¿no? La canción con su formato estructural. Cuando hablo de las canciones convencionales, hay artistas, poetas, que por suerte no cumplen con esas reglas y todo es mucho más libre. Pero la canción convencional de dos estribillos y un cuerpo en la canción con las estrofas, como la poesía, ¿no, Iris? Como,
claro,
como los formatos, también tiene una narrativa.
Sí, yo pensaba que detrás de esta construcción lírica, así como es la poesía, la lírica también es una huella de una narrativa que hay detrás. Por ejemplo, yo puedo tener a cuestas una historia de amor, que fue o que no fue, un duelo, una alegría, y detrás de esa historia, sí, de amor, de locura, de muerte, yo puedo generar poesía. Lo interesante es esto que vos decías antes, que la narrativa puede marcarse permanentemente, porque hoy estamos transitando un relato de una pandemia, ¿no? Que es un relato histórico, que lo estamos construyendo, viviendo día a día. Pero más adelante, nosotros vamos a tener historias enmarcadas en esta pandemia. Por ejemplo, no sé, un amigo o amiga que hice por chat durante la pandemia, ¿sí? Una experiencia artística que pude desarrollar durante la pandemia. Entonces, los relatos son cadenas, pero también son cajas chinas. Es decir, unas desencadenan otras y dentro de otras y así. Esa es una de las maravillas de la posibilidad de narrar.
Y tiene también la cosa como de constitucional del humano, ¿no? O sea, estamos narrando todo el tiempo.
Sí, de hecho, como decíamos, tal cual. Como decíamos al principio.
Digo, algo desde la filosofía, por ejemplo, digo, es esto, desde que empieza el lenguaje, que es algo que nos vuelve humanos, ¿sí? Digo, una de las características distintivas de nosotros como personas es el lenguaje. Entonces, desde que empezamos a narrar, todo se convierte en narración. Esto que decías al principio, ¿no? De, bueno, somos un relato dentro de otros relatos que se van cruzando con un montón de relatos. Digo, porque, a ver, pensémonos nosotros mismos, ¿sí? Yo siempre me acuerdo, como pienso de lo narrativo, de esta frase de Galeano que dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero que él, un pajarito, le contó que estamos hechos de narraciones, de cuentos.
Claro.
Digo, y permanentemente nos vamos cruzando. Digo, yo soy un cuento que se cruza con ustedes y en ese cruzarse nos modificamos, nos afectamos, vamos construyendo nuevas cosas, nuevas narraciones juntos. Y eso se da, digo, como decías, en un montón de contextos que también relatamos. Y eso es lo maravilloso, creo que, de la experiencia humana.
Claro, ni hablar. Sí, la trama narrativa, vamos a recordar que siempre hablamos en términos de tramas, porque decimos que la palabra tiene esa plasticidad que permite que la organicemos de diferentes formas para darle distintos sentidos, pero también para realizar distintas cosas, ¿sí? Así como usamos las palabras para explicar, para argumentar, también la usamos para narrar. Y la trama narrativa es una de las primeras que aprendemos a usar, ¿sí? Pensemos, si tenemos niños, niñas chiquitos en casa, que a medida que empiezan a usar las palabras, empiezan a poder contar pequeños sucesos, desde algo que pasó con el perro, desde que fui a hacer una compra con fulanito y tal. Entonces, nuestro relato es natural junto con la adquisición de la lengua. Y a lo largo de la vida se va complejizando. Y yo pensaba en esto que dice Martín. Pensemos que no solamente tenemos un relato de nuestra propia vida, ¿sí? Que eso es algo que incluso es un ejercicio de la ESI en nivel inicial, ¿no? Contar cómo fue la historia de mi nacimiento, qué me pasó hasta ahora, hasta que llegué al jardín. Pero a medida que crecemos, no solamente hacemos carne ese relato de nuestra historia a lo largo de la escuela, por ejemplo, sino que además estamos atravesados y atravesadas por relatos ajenos.
Bueno, justamente de eso me iba a referir cuando decís empezar a contar nuestra propia historia a partir, por ejemplo, del nacimiento. Nosotros sabemos de nuestro nacimiento porque nos han contado, porque no tenemos un registro de memoria en esa situación. Y ahí hay una doble cosa que me parece interesante. Acá me meto un poco con Lacan y su cuestión de que la madre es la que interpreta fundamentalmente lo que el niño hace cuando llora, tiene hambre, dice. Toda esa narración también está puesta en la boca y en la interpretación de un tercero que me lo cuenta y yo puedo sacar mi propia conclusión a partir de ahí. Por lo tanto, esa trama está atravesada por otra trama que tiene una interpretación que forma otra trama todo el tiempo. Esto es infinito.
Esto que vos decís es muy interesante. De hecho, ya que entraste en el plano de la psicología, Piaget es uno de los que hace teoría en relación al tema de desde cuándo tenemos memoria, ¿no? Claro. Entonces, él cuenta una experiencia que dice que previo a los 4 años tenía una memoria en la que le había ocurrido un incidente mientras él estaba en el cochecito de bebé, ¿no? En el carrito de bebé. Y cuando empieza a indagar sobre esa historia, se da cuenta de que en realidad ese relato que él tenía como propio, en realidad había sido el relato de su niñera. Uh-huh. Y esto es interesante porque a partir de que tenemos memoria, que en realidad es alrededor de los 4 o 5 años, es que podemos ser autores y autoras de nuestra historia de vida.
Claro.
Y no solamente reproductores, ¿sí? Que no está mal reproducir la historia que otros nos han contado, porque pensemos qué importante es, por ejemplo, la historia de nuestros abuelos y abuelas cuando nos hablan de su condición de inmigrantes, por ejemplo, ¿no? O de nuestros padres y madres.
Bueno, o la memoria colectiva de todo un pueblo que no olvida, qué sé yo, los actos tremendos que se han hecho, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. La memoria puesta en función de eso también es una narración. También es un relato que lo que hace, entre otras cosas, es evitar que eso se pierda.
Sí.
Es una suerte de, bueno, como dice León Gieco, ¿no? Todo está grabado en la memoria. Y León Gieco en esa canción hace una narración, hace una narrativa casi cronológica de sucesos que el pueblo no debe olvidar.
Sí, y no es casual que muchos de los activismos sociales, militancias, tengan que ver con la memoria, ¿sí? Y con no dejar que se pierda un relato. Cuando hablamos de la última dictadura o las anteriores o el holocausto, ¿sí? O sucesos que han tenido que ver con la injusticia. Y precisamente también en el relato, en la narrativa, hay una potencia de justicia, porque recordar es un poco poner en valor aquello que pasó.
Y en este sentido, vieron que muchas veces lo que se dice es como darle voz a esos actores sociales, ¿no? Digo, darle voz a esos movimientos. Bueno, ¿por qué ese acento, esa importancia de aquellos que no tienen voz? Bueno, pues si vos no tenés voz, no podés narrarte. O sea, como que de claro. alguna manera te convertís en alguien que siempre está narrado por otro. Entonces, es otro que te interpreta, otro que te identifica, otro que de alguna manera te está convirtiendo en una cosa, en un objeto que puede ser contado, y no en un alguien que quiere contarse a sí mismo. Entonces, ahí la importancia, digo, de devolver o de conquistar esos espacios de voz, del decir, y eso implica espacios, digo, concretos, que se escuche en los lugares por los cuales se difunde, no sé, la cultura, la información. Digo, ahí es interesante esto de la construcción de la identidad personal, pero también de las identidades colectivas.
Y hay, Martín, hay en lo colectivo una narrativa también propia, que te diría casi desde el punto de vista literario, con con un estilo propio, con una mirada propia y con un lenguaje propio, ¿no?
Sí, ahí aparece el componente del punto de vista del narrador, ¿sí? Que es uno de los elementos de la estructura narrativa, porque las cosas pueden mirarse desde diferentes lugares, ¿no? Yo puedo narrar un incidente con el tránsito que tuve llegando a la radio como protagonista porque yo venía en un taxi y ocurrió tal cosa. Ahora, un transeúnte que venía por la vereda y vio mi incidente con el taxi, me lo va a contar como testigo. Pero también podría yo estar en una película y contarlo un narrador omnisciente, ese que todo lo ve y todo lo sabe, ¿sí? Sí. Entonces, esas decisiones también en la narración, ¿sí? Es decir, desde qué lugar puedo y quiero contar las cosas, también tienen que ver con un posicionamiento, ¿sí? Y una toma de decisión frente a este hecho que es el narrativo, ¿verdad?
Sí, Martín, y la narración no es inocente en el sentido de la subjetividad, ¿no? Siempre hay está dicho desde algún lugar.
Igual, siempre hay una intencionalidad detrás. De hecho, yo pensaba cuando hablábamos esto de cómo uno empieza a narrarse a sí mismo y siempre parte de un ser narrado por otro. Vos decías, bueno, esto de la familia que me cuenta mis orígenes y demás. Digo, el rol del relato infantil, y acá Iris Poré desde la literatura también nos puede sumar Digo, los niños crecen construyéndose a sí mismos a partir de lo que fueron incorporando de los cuentos infantiles, que son que no son ingenuos, ¿no? Digo, que tienen un montón de mensajes, estereotipos, mandatos que van atravesando y que uno después se va convirtiendo a sí mismo en un poco en esos personajes.
Claro, en el caso, por ejemplo, de los mitos y leyendas, la narración tenía el fin precisamente de explicar el mundo, ¿no? Pero ese explicar el mundo también establecía un posicionamiento sobre el mundo, sobre su mirada sobre el mundo. Ahora, en el caso de lo que dice Martín, esto de los cuentos para niños y niñas, en lo que se llama la narrativa o literatura con fin didáctico, ahí notamos la fuerza que tiene la narración, porque ¿quién no ha escuchado la historia de Caperucita Roja y ha interpretado que nunca tengo que seguir el camino distinto al que me dicen los padres, ¿no? Entonces, después sabemos que la adolescencia precisamente tiene que ver con romper ese camino y tomar las propias decisiones sabiendo que puede aparecer el lobo. Pero
es un camino de romper caperucitas.
Claro,
¿no?
Claro.
La Caperucita Roja. Es el. Pero también pienso, y le vamos a ir a unos audios de chicos y chicas para escuchar la opinión de ellos, pero pensaba que también es necesario conocer el lado del peligro que sufre Caperucita para poder enfrentarlo. Y eso también es una narrativa.
La narrativa anticipa. Y la narrativa anticipa, y con esto tiene que ver los audios que vamos a escuchar, con cómo las experiencias de las otras personas a veces pueden resonar en la propia.
Hola, mi nombre es Cecilia, tengo 37 años. Y hay un recuerdo que siempre me acompaña en mi primer día, en primer año. Yo empezaba en un cole nuevo, con compañeros nuevos, llena de dudas y de preguntas y de miedos y de ansiedades, porque ya bastante complejo es pasar de la primaria a la secundaria y a eso sumarle un mundo nuevo por descubrir, era un doble desafío. Recuerdo que cuando llegué a la entrada del cole, me recibió la bibliotecaria, que siempre estaba en la entrada recibiéndonos a todos los días y deseándonos que tuviéramos buena jornada. Me presentó una chica, me contó que ella era mi compañera, y le propuso a Sol que fuéramos juntas hasta el aula y que me fuera mostrando hasta llegar al aula un poco del colegio. Así que ese es el recuerdo que me acompaña. Yo llegaba llena de miedos y esa bienvenida me cambió el día.
Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Catalina, tengo 20 años. Lo que más me acuerdo de esa etapa de transición de séptimo a primer año es los talleres que se hacían con los profesores y orientadores de primaria y los profesores y orientadores de secundaria para de a poco ir insertándonos a los chicos de séptimo en ese nuevo mundo del secundario, para sacarnos dudas, para, bueno, contarnos cómo iba a ser un poco. Y por lo menos a mí y con las chicas que hablaba en ese momento, mis amigas de ese momento, me acuerdo que nos resultaba hasta un poco contraproducente porque se utilizaban frases al estilo, no sé, esto ya no es el primario, esto es el secundario, cambian un montón de cosas, van a tener que tener cuidado con tal o cual cosa, van a tener que hacer esto o lo otro. Entonces yo me acuerdo que decía, bueno, está buenísimo que de alguna forma me quieran advertir, pero todavía estoy en séptimo y ya iré viendo cómo se van andando las cosas cuando finalmente esté en el secundario. Así que quizás a otros chicos le habrá servido, a mí eso me ponía como un poco nerviosa y quizás me daba más miedo del que en realidad tenía. Pero bueno, más allá de eso, me acuerdo que fue una etapa súper linda, súper de transición y de cambios, pero para nada traumática y para nada fuerte. Sí, también me acuerdo que una vez finalmente en el secundario quizás estaba en el recreo y veía a un chico de quinto año con barba y midiendo 2 metros y decía, uy, qué onda, ¿dónde estoy parada? Pero la realidad es que para nada fue una experiencia ni traumática ni dolorosa ni nada. Fue súper linda, incluso también los últimos meses de séptimo que hacíamos despedidas. La verdad que la recuerdo como una etapa súper linda, súper así cambiante de niñez a adolescencia, pero súper hermosa.
Hay algo que tiene para mí, ¿no? Y creo que para todos coincidimos, que tiene de de potencia, la potencia de la voz de los chicos y las chicas, porque son los que realmente te ponen sobre la tierra.
Sí, totalmente. Y fíjate que estas chicas son egresadas recientes y lo que traen es la memoria de su ingreso a primer año. Y digo, la potencia que tienen, poder compartir eso para ver si los chicos y las chicas que nos escuchan se sienten identificados, identificadas con eso, les resuenan. Entonces, el relato sirve, ya sea para encontrar similitudes, identificación, o para encontrar diferencias, porque la diferencia también nos construye como personas.
Y algo que tiene que ver con la estructura del pensamiento, ¿no, Martín? O sea, si yo puedo contar algo y tengo esa forma de estructura, porque algo estoy pensando ahí yo.
Tal cual, y una de las formas de saber, en realidad, como de darse cuenta, si uno más o menos tiene clara la idea o lo que viene pensando, es si uno lo puede transmitir y poner en palabras y hacer que ese mensaje, claro, llegue y sea interpretado por un otro. A mí de las dos narraciones me quedaba esto de que veníamos hablando de las tramas, ¿no? Digo, así como en un cuento hay hitos, ¿no? Momentos más intrascendentes y momentos más importantes. Bueno, ¿cómo nuestra vida se va volviendo una selección muy personal de hitos, claro, ¿no? De momentos, esto, inicio primer año, fin de quinto, el casamiento, el bautismo, el nacimiento de un hijo o de un hermano, cómo uno va eligiendo esos episodios que van a ir constituyendo quién soy.
Y también uno va eligiendo esos episodios, me encantó el ejemplo que trae Juan Martín, y en esa edición está justamente la narrativa y el contar lo que yo quiero contar.
Claro, también somos compiladores y compiladoras de esas narrativas, sí, claro, ¿no? Va claro. A haber algunas que tengan más jerarquía que otras que tengan más deseo, emociones distintas depositadas en cada una de las narrativas y los relatos.
Sí, y cuando vengan y te digan, che, te olvidaste de tal cosa, bueno.
No, este es mi relato.
Este es mi relato. Aparece a partir de lo que es la narratividad del sujeto. Iris, déjame decir esto a ver si lo digo bien o mal. Por un lado lo ficcional, por otro lado la autobiografía, que está más ligada a lo documental, a lo que se apega a lo objetivo, aunque es imposible, pero está este campo, ¿no? En la narrativa están estas dos cosas.
Sí, yo siempre les propongo a los chicos y a las chicas que me cuenten una mentira y que me cuenten una ficción, ¿sí? Una mentira es algo que tiene una intención deliberada de engañar, pero una ficción siempre es válida, porque una ficción es la construcción de un mundo posible. Uh-huh. Y digo, la mentira puede ser lúdica, ¿no? Y la ficción también, pero lo interesante es ver cómo podemos narrar desde diferentes propuestas, algunas que tengan que ver con proponer un mundo posible, una lógica posible, y otras que tengan la intención de reproducir o contrariar este principio de realidad, ¿no?
Queridos compañeros, saben que ya tenemos que ir al recreo. Es increíble lo que vuelan las horas cuando empezamos a hablar de estos temas, porque nos metemos en el corazón de la pregunta, en este caso de cómo y para qué narramos. Ya abrimos igual un universo de respuestas a esta pregunta, pero vamos a ir llegando a algo que nos quede a todos, ¿no? Que nos sirva en este encuentro. Nos vamos a ir al recreo con dos, ¿cómo decirlo? Emergentes de la música de hoy, de la música urbana, con un talento extraordinario, son Acru y Woz. La canción se llama Animal y tiene que ver con la narrativa también. Fíjense cómo la música también, sin letra, narra, ¿no? Esto es una forma, esto es un estilo, y al rato cambia el tempo y es otra narrativa. Woz, Acru, Animal.
¿Viste mis pies? Los veo atados a ese caro metal, sujetados al teclado y no a su estado mental. Les va a atormentar el factor que traen. Bati y Ronaldo acabaron de entrar, dos de tu cancha, desde local. Freestyleos duros, mis rapeos curados. Que escuchen esta mierda mientras se pateamos el culo. Zigzagueo en el humo hasta que tagueo el muro. Ataco con verdades, así te masacro el rumor. En mi ciclo el verso se retuerce en vivo. Cada vez que escribo activo mi sector se tirao. Rivales elimino solo con tomas de Kirao. Underground lesson. Mi boca es una Desert Eagle. ¿Cuál hay? Entramos los patadas samurai. Dúo bien jodido como Casey con Sohai. Como el indio con Sky, Leo Messi para Román. Nos sale bien pesado, no tenemos versión live. Una cuota de ego, pero el doble de huevos. Para reírnos de lo malo y que se nos vaya el miedo. Mostrando trucos nuevos, los educo en el juego. Quedaron como nenes, están contando con los dedos. Trampa de barrio, meto aire en la bombucha. Nos sale todo bien, corte cantando en la ducha. Fa para los fachos, piedras
abrazo pa' la patrulla. Llegaron los leales, los guachos y...
Flotando con lo mínimo, se sabe quién lo traigo en los olímpicos. Que me escapo de los dígitos, estrato de los vividos. Pinto de a cuatro mis retratos ni mi co. Es verídico, gente mi que yo. Y un espacio de creación llamado jeroglífico. Estereoquímico que me vio y no me eliminó. Detrás de la data que atrapan los rítmicos. Iba de black man, libero wildlife. Porque no hay plan, guy, white guys con mi white guy. Yo, dime la reina. Se me cayó en el ángulo, guacho, puede buscarla.
Esta es mi serie en el game. Es que nací ese tres. Joven bandido sin ley. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese estrés, joven bandido sin ley.
Guay, estoy demasiado loco, para que me entienda la mierda que traigo. Busco respuesta, pero que esa mierda me cuesta porque vivo hablando. Con la toma, con lo que se queda, noche no la boca, con lo que se pueda. No nos tumba nada, vinimos a dar pelea, nunca nos costó un carajo nada contra la marea. Hey, yo, Roman, recién me entero. Que no puedo delirar, que me tengo que encerrar en un flash elemental rapero. No quiero ocho vuelo, más allá de la gelada que impusieron. Acá la industria nacional, por picarla en un penal, todo mal, reyes del potrero.
Thank you.